Iniciamos una nueva charla acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, ya casi, ya
está oscureciendo.
Cambió el tiempo y ya está oscureciendo. ¿Qué tal, Gianpiero? Muy buenas noches.
Bien, ¿cómo estás tú?
Fabián, desde los estudios también, ahí de los controles, y también a nuestros auditores, por supuesto, en este nuevo programa de La Verdad Nos Hace Libres en Radio Asunción. Hoy en vivo, la semana pasada, ¿se acuerda que hablamos sobre la Biblia? ¿Cómo había que leer la Biblia?
Comparando el Antiguo con el Nuevo Testamento, hablamos un poquito de eso, ¿verdad? Sí, sí.
Sí. Y hoy día vamos a hablar de un libro específico de la Biblia, por cierto. Un libro específico. Sí. Y yo, antes de comenzar cuál es el libro, que los auditores que nos siguieron la semana pasada, por supuesto, saben de cuál vamos a hablar. Primero, cuando uno se refiere a algo apocalíptico, ¿qué quiere decir?
Apocalipsis, si vamos al origen etimológico de la palabra, significa revelación,
¿no? Ya.
Apocalipto en griego es revelar,
¿no? Ya.
De hecho, hay una película de Mel Gibson, creo que se llama Apocalipto.
Correcto.
En relación a los antiguos aztecas, creo, algo así.
Sí, pero uno lo relaciona apocalíptico, que es va a caer la grande, que el fin del mundo. Sí. ¿Y es tan así el libro del Apocalipsis de la Biblia?
O sea, tiene algunas imágenes que son como terribles, ¿ah?
Ya.
Por ejemplo, hay una parte que dice: esos días serán tan terribles que la gente irá a los montes, caed sobre nosotros, ¿ah? Entonces, claro, es como algo un poco, a lo mejor, terrible desde algunos puntos de vista. Pero en viéndolo en forma global, el Apocalipsis en realidad es un texto muy esperanzador.
Esperanzador. Pero tal como lo dijo Gianpiero, es en cierto modo Apocalipsis, bien, es el libro bíblico, el último libro canónico del Nuevo Testamento.
Así es.
Contiene las revelaciones escritas por el apóstol San Juan, referentes en su mayor parte al fin del mundo. Por eso uno, cuando dice, se refiere apocalíptico, porque es la destrucción total, se acaba el mundo, cosa que no ha sido hasta el momento. Nos queda, gracias a Dios, que aquello no ha ocurrido todavía, esa profecía de alguna manera. Su nombre procede del término griego, tal como lo dijo Gianpiero, apocalipsis, que significa descubrimiento o revelación. Por este motivo se llama también revelación al libro. Este título es muy adecuado, pues el libro descubre asuntos que se mantuvieron secretos por siglos y revela acontecimientos que sucederían en el futuro. Y por cierto, muchas de sus profecías están por cumplirse.
Así es.
¿Cuáles de estas profecías que da el libro Apocalipsis ya han sido, ya se cumplieron?
Es difícil decir eso porque las profecías que aparecen ahí no tienen una fecha. Es muy fácil aplicar una u otra profecía adaptándolo a algunos eventos históricos, ¿no? Pero en el fondo el Apocalipsis es más que nada primero es una especie de lucha entre el bien y el mal, ¿ya? De hecho, se narra que hubo una guerra en el cielo, digamos.
Ya.
Miguel y sus ángeles, los ángeles buenos, luchaban contra Satanás y sus ángeles malos, los caídos. O sea, ahí se nos menciona en el Apocalipsis este hecho que es anterior a la creación del mundo físico. La caída de los ángeles anterior a la creación del mundo físico, ¿verdad?
Ahora, este libro, ¿cómo hay que leerlo? Porque tiene muchos símbolos. De toda la Biblia tiene símbolos, eventos, procesos.
Mira,
es complicado interpretar la totalidad del texto y como tal ha sido objeto de numerosas investigaciones, por supuesto interpretaciones y debate. De hecho, recién hice la pregunta, ¿cuáles se han cumplido? Y todavía no hay claridad si se han cumplido.
Exactamente.
Porque es a base de interpretaciones más que
exacto,
todo, ¿no?
Exacto. De hecho, por ejemplo, el libro de... Hay un libro profético del Antiguo Testamento, el libro de Isaías, que da algunas profecías sobre Cristo, ¿eh? Por ejemplo, no le quebrarán ningún hueso, y a los dos ladrones le quiebran los huesos, las piernas, pero a Cristo no, ¿ya? Perfecto. Entonces va a tener su morada o su tumba con la gente pudiente, ¿verdad? Y de hecho, por ejemplo, al parecer algunos judíos de la élite religiosa de esa época le había caído muy mal el hecho de que José de Arimatea le hubiera prestado su sepulcro, que era elegante, porque en el fondo así como que casi José de Arimatea hubiera hecho eso como para que se cumpliera la profecía, ¿me entiendes?
Perfecto.
Entonces, bueno, mira, el libro comienza, para que vayamos viendo un orden a esto, el Apocalipsis primero comienza el autor como a autopresentarse.
Ese autor es Juan, ¿no?
Juan. Lo que pasa es que Juan es un nombre común también.
Claro.
Entonces siempre había alguna duda.
No hay que confundir con el Evangelio de San Juan, que entonces uno lo interpreta directamente que puede ser San Juan el Bautista o el libro de Juan que está en la mismo en el Nuevo Testamento.
Claro, claro. No, pero mira, hay muchos textos y testigos que indican que fue San Juan el discípulo amado o el apóstol amado de Jesús, que era el más joven entre todos, entre paréntesis, y él fue desterrado a la isla de Patmos, ¿ya? a causa de la palabra de Dios, y así es como se presenta Juan. Entonces lo más probable es que sea el mismo. La iglesia dice que es el mismo,
dice que el apóstol San Juan,
¿verdad? Ahora, después de presentarse, hay un título, qué sé yo, se describe el libro, hay un saludo introductorio a 7 iglesias, ¿ya? Todas las iglesias apuntando hacia el oriente, lo que es ahora Turquía. Ahora, ¿por qué 7? 7 es el número de la sabiduría. Y aquí hay un tema. Para leer comprensivamente y entender el verdadero sentido del Apocalipsis, hemos de tener un conocimiento previo sobre el uso de figuras alegóricas, por ejemplo. El uso que se le daba a ciertos números. Por ejemplo, aquí en el Apocalipsis sale que el número del demonio es 666. Y dice que el número de hombre, y que por lo tanto sí se puede interpretar con ciencia humana, digamos. Hay algunas cosas que obviamente no tienen alguna explicación certera, porque claro, no son números de hombre, digamos. Ahora, ¿por qué 7? 7 números de la sabiduría, 7 epístolas o cartas a estas iglesias. Entonces, a cada iglesia le da un consejo, le llama la atención por algo. Son cartas pastorales, por decirlo de alguna forma. A Tiatira, la Odisea, etcétera, etcétera, varias ciudades. Ahora hay gente que ha dicho, mira, es que son 7 porque podemos dividir la historia de la humanidad en 7 periodos y cada iglesia sería un periodo, pero mira, puede que sea así, pero puede que no. Y lo más seguro es que no sea así. Entonces, 7 número de sabiduría, entonces entendamos que en esa epístola hay sabiduría mandada a la iglesia en sus circunstancias, que a lo mejor no representa un periodo tras otro de épocas futuras, sino 7 situaciones distintas a las cuales se le da una especie de remedio, ¿verdad?
Gianpiero, y es cierto que este libro, en cierto modo, el texto que domina o la idea que predomina es la idea de la segunda venida de Cristo.
De hecho, si tomamos el Génesis, ese es el primer libro de la Biblia.
Así es.
Y comienza con la creación de todo, cuando Dios crea todo.
Sí. ¿Eh? Al principio de los tiempos.
Al principio de los tiempos. Entonces, y la Apocalipsis es el final de los tiempos terrenales, al menos. Entonces, es el cierre. Entonces cuenta qué es lo que va a pasar. Hace un resumen más o menos apretado desde que caen los ángeles malos, digamos, hasta que se instala, digamos, el reino definitivo de Cristo, ¿no? Entonces es muy interesante. Pero sigamos con el orden. Mira, después se presenta Jesús, ¿verdad? Se presenta Jesús y fíjate cómo lo describe. Lo describe a Jesús sacado con textos de otro, a veces de otras partes de la Biblia. Uno como hijo de hombre, como hijo de hombre, pero hijo de Dios, pues, ¿eh? De hombre también. Ceñido con oro, ojos como llamas de fuego, voz como de una multitud, etcétera, etcétera. Ahora, las siete iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Las epístolas, que son estas cartas, son cortas exhortaciones a los cristianos, ¿no?, a permanecer fieles a su fe, estar atento a los falsos apóstoles, a abstenerse de la fornicación y de la carne ofrecida a los ídolos. Así que, y después de eso, ahora, viene un libro con siete sellos. Fíjate que se repite el número 7 de sabiduría. De hecho, yo vivo casualmente en la casa 77. Doble sabiduría, será eso. Bueno, luego, si seguimos avanzando a los capítulos 4 y 5, vemos una visión de Dios, pero no una visión de Dios antropomórfica, o sea, con figura humana. Hay un trono, sí, sobre querubines, rodeado este trono por 24 ancianos. 24 también es un número metafórico, 12 por 2. 12 es el número del pueblo de Dios, por eso eran 12 tribus.
Y 12 apóstoles.
12 apóstoles, ¿verdad? 12 apóstoles. Pero dividido por, multiplicado por 2, 24 ancianos, ¿verdad? ¿Por qué puede ser? Mira, aquí hay un montón de interpretaciones. Pueden ser, ¿por qué 2? 2. 24 puede ser 12 del Antiguo Testamento, 12 del Nuevo Testamento, de todo saber, ¿no? Ahora, a la derecha de Dios está un rollo que es un libro antiguo, ¿no?, sellado con 7 sellos, también 7 de nuevo. Entonces, nadie, según Juan, nadie es digno de abrir ese rollo, ¿verdad? Pero fíjate que escucha ahí que el Cordero de Dios, Cristo, es digno de hacerlo debido a la redención. Entonces, aquí en este caso también aparecen 4 símbolos, ¿verdad? El retrato del trono es tomado de Ezequiel, que también es un profeta. Fíjate que en ambos relatos sale la descripción además de 4 como animales: un león, un buey, un hombre y un águila. Sus cuerpos están llenos de ojos. Aquí tenemos una metáfora, a lo mejor, sobre los 4 evangelistas. Por eso, cuando vemos imágenes de los 4 evangelistas, por ejemplo, el águila San Juan, ¿verdad? Ya, se podría hacer, ¿no? ¿Por qué tantos ojos? 24, ya no son 12, son 24. 6 por 4, 24. Porque el ojo lo ve todo. Entonces, como que la palabra de Dios llega a todos lados, una cosa así podría ser. Ahora, también 24 ancianos puede ser sugerido porque había 24 clases de sacerdotes que atendían en el templo antiguo, ¿verdad? Y el cordero degollado, con el cual se representa a Cristo, está tomado también de Isaías, el 53.
Vamos a ir, por supuesto, desmenuzando lo que es este libro del Apocalipsis con una serie de preguntas. Incluso ya nuestros auditores ya nos tienen consulta, que por supuesto vamos a ir dando a conocer en el transcurso del programa. Los invitamos, por cierto, a escribirnos al WhatsApp más 569-925-91910, ya a la vuelta de esta pausa musical, y vamos a contestar algunas consultas y por supuesto seguir hablando de cómo se debe interpretar o leer este libro del Apocalipsis.
Fue más o menos así. Vino blanco, noche, viejas canciones, y se reía de mí. Dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti. Me desespero, como si el amor volviera. Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Para enamorarme ahora, volverás
dejó. Es un beso que no pasa de un beso, una caricia que no suena sincera. O te quiero, no te quiero, y aunque no quiera, sin querer.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres. Hay una consulta que nos hace una auditora, un auditor, no se identifica, dice: muy buenas tardes, la pregunta que quiero hacerles es una duda que tengo hace bastante tiempo. Recuerdo cuando tenía unos 15 años que en mi casa había una Biblia que utilizábamos para el catecismo de grupos prejuveniles, y por curiosidad encontré una lectura del libro del Apocalipsis que hablaba de dos testigos. Al pie de página, como aclaración del versículo, decía: existe una antigua y respetable tradición que señala que al final de los tiempos aparecerán los profetas Elías y Enoch. Sin embargo, no explicaba cuál era esa tradición y de dónde venía. Como en internet abunda en información errónea, quisiera consultarles a ustedes, en este caso a Gian Piero, ¿no? ¿Cuál es esa tradición? Un afectuoso saludo.
Mira, veámoslo inmediatamente. Hay un libro antiguo que es el libro de Enoch, ¿ya? El libro de Enoch no está en la Biblia porque fue considerado como extra bíblico, digamos. Entonces, si bien hay cosas, es un texto apócrifo. Ahora, vemos también que Elías, que aparece en el Antiguo Testamento, un gran profeta, sí, es arrebatado, digamos, por un carro de fuego que se lo lleva al cielo y queda Eliseo en la tierra, digamos, pero que él va a volver. Entonces, aquí se retoma esa tradición antigua de Elías y Enoch, que tenían que volver. Ahora, también puede ser un simbolismo. Fíjate que estos dos testigos, y aquí nos estamos saltando un espacio, ¿no? Ellos son los dos olivos que aparecen en el texto profético del Zacarías,
yeah,
capítulo 4, el versículo 3 al 11. Ahora, ellos hacen su misión como profetas, como apóstoles también, como predicadores, haciendo un apostolado, pero son asesinados por la bestia, que uno, ¿verdad?, el del lado oscuro. Pero fíjate que ellos son resucitados después de 3 días y medio, que en otras partes está considerado como que son 3 años y medio, tomado del libro de Dan, el libro de Daniel, abreviado Dan, no Daniel, toma mucho punto en cuanto a los años, tiempos y cosas por el estilo. Entonces, ellos representan a todos los cristianos que han tomado un rol activo en la iglesia y que han sido perseguidos y han sido muertos, mártires. Pero la muerte de los mártires no es lo último, ellos van a ser resucitados. ¿verdad? Y van a ir al cielo, por supuesto. Y el mártir va a un cielo que es como especial, mejor, por decirlo de alguna forma, por haber muerto mártires. Ahora, retrocedamos un poquito a los capítulos 6 y 7, pues vamos un poquito en orden.
Eso ya, ¿sí? Ahí se responde la pregunta.
Espero que sí.
Que haya respondido de alguna manera la consulta de nuestro auditor.
Así es.
Entonces volvemos a la otra parte para seguir el orden de
sí, por ejemplo, pasamos al capítulo 6 y 7, vamos a ver. Se abren estos 7 sellos, al abrir 4 de estos 7 sellos aparecen los cuatro caballos, los jinetes del Apocalipsis, que son tan famosos, ¿verdad?
El quinto jinete del Apocalipsis, hay un libro.
Pero claro. Aquí son 4 nomás, claro. El quinto de ha llegado tarde.
Claro.
Son en colores, ¿eh? Uno es blanco, el otro es negro, otro es rojo y el otro es verdoso. ¿Qué simbolismo? Aquí también tenemos un montón de simbolismo. Negro, la muerte; rojo, la guerra, ¿verdad? Blanco es la conquista o la carestía, decían. Otros dicen que el amarillo o pálido, no sé. O el verdoso sería enfermedad. Bueno, este es el tema del Apocalipsis, que tiene mucha interpretación, ¿verdad? Así que, pero fíjate también, cuando se abre el quinto sello, el vidente mira a los mártires que fueron asesinados, todos los mártires que hasta el día de hoy hay mártires, amigo mío, ¿eh? Por ejemplo, en Siria, claro, qué sé yo, etcétera. Y oye sus plegarias por el triunfo final. Al final, y aquí hay un tema que es súper importante, el vidente mira a los que se han salvado, los que han ido al cielo, dividido en dos clases. Primero, 144.000 que se van a salvar. Judíos, dice, 12.000 de cada tribu, eran 12 tribus de Israel. Y después una multitud innumerable escogida de entre todas las naciones y lenguas. Todos al mismo cielo, ¿eh? Entonces, fíjate una cosa, hay unos hermanos separados por ahí que dicen que solamente se van a salvar 124.000 personas. Y el resto, no. Será en otro lado, pero el cielo no. Será una especie de tierra resucitada en otro. No. Y fíjate que aquí sí que son números totalmente simbólicos. Porque, no, claro, ¿se van a salvar solamente 144.000? ¿No podrían ser 144.002, por ejemplo?
O sea, era un número exacto.
Exacto. ¿Y qué es este número exacto? 12.000 de cada tribu. 12 por 12. 12.000, ¿verdad? 144 por 12, es como muchos pueblos multiplicados por muchos pueblos. Hay pueblos que a lo mejor ya no existen y que a lo mejor se van a salvar, por ejemplo.
Nuevamente el 12.
El que es el número del pueblo de Dios. Ah. ¿Ya? El número del pueblo de Dios. Por eso eran 12 tribus, ¿eh? No podían ser 13. Vemos los 12 apóstoles, hay mucho simbolismo aquí. Aquí no estamos pensando que se van a salvar ese número solamente, y que el resto, el 144.001, no puede entrar al cielo. Se va a ir a otro lado, una tierra distinta. No, o sea, Dios no es tan estricto para aceptar a la gente en el cielo, ¿verdad?
Claro.
Después dice, una multitud innumerable escogida de entre todas las naciones y lenguas. No sabemos que el cielo está abierto a todos. Lo mismo vemos en San Pedro, ¿no? Que la salvación ya no es solo para los judíos, sino para todos, ¿eh? Así que, bueno.
Antes de continuar con el orden, quiero hacer una introducción que sale en uno de la Biblia de nuestro pueblo, con Lectio Divina, que son introducciones. Está el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero además hacen una pequeña introducción de cada libro. Y respecto al Apocalipsis de Juan, dice: la revelación que Dios confió a Jesucristo para que mostrase a sus siervos lo que va a suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su siervo Juan, quien atestigua que cuanto vio esa palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea y felices los que escuchan las palabras de esta profecía y observen lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Y ahí habla después del mensaje de las 7 iglesias, un saludo de Juan a las 7 iglesias de Asia.
Sí, eso lo vimos al principio.
Sí. Les deseo el favor y la paz de parte de Ángel, que era y que será de parte de los siete espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fidedigno, el primogénito de los muertos, el Señor de los reyes del mundo, al que nos ama y nos libró con su sangre de nuestros pecados, e hizo de nosotros un reino sacerdote de su Padre Dios, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Ahí, si te fijas, están tomado parte de ese texto para la misa,
para la misa, claro.
Sí. Mm. Oye, ¿y sabes por qué la idea de Apocalipsis tiene esta idea como de destrucción y toda esa como desastre final? Por los capítulos 8 y 9.
¿Ya?
¿Ya? Y esperémonos, el 12 es muy interesante, así vamos al 8, vamos a ver después. Aquí.
Sí, es el capítulo 8 y 9.
Aquí, aparecen siete ángeles.
Ya.
También sabiduría, ¿no? Cada uno de ellos sosteniendo una trompeta. El sonido de las cuatro primeras trompetas causa una destrucción parcial de los elementos de la naturaleza. Los bosques, un tercio de la tierra es quemada, por ejemplo, así como un tercio de todos los árboles y todo el césped. Un tercio del mar se vuelve sangre, imagínate, ¿ya? Un tercio de los ríos se ha convertido en agua ajenjo o en agua amarga. Un tercio del sol, la luna y la estrella se oscurece, haciendo que un tercio del día se oscurezca. O sea, comienza un desastre contra la naturaleza. Podría ser también aquí, fíjate, que el demonio arrastra un tercio de los ángeles hacia el lado oscuro. Entonces vemos que en realidad puede haber una ligazón, ¿verdad?, entre un evento y el otro, pero puede que
claro.
No.
¿Mm?
Ahora, y espérate, eso no es nada. Cuando suena la quinta trompeta, salen una langosta del abismo. Y ahí vemos que son demonios, porque son del abismo, ¿ya? Una langosta. Ahora, ¿cuál es el trabajo de ellos? Atormentar a los hombres por 5 meses. O sea, ¿quién atormenta a los hombres? Los demonios, ¿verdad? Ahora, 5 meses, wow, simbólico también, ¿verdad? Ahora, lo describe, ¿no? Cómo son, qué sé yo, pero eso también. Y fíjate que al mando de ellos lo tiene el ángel del abismo, llamado Abadón.
Yeah.
Apolión, en otras traducciones, que significa destructor, ¿verdad? Ahora, fíjate que al sonido de la sexta trompeta, los cuatro ángeles encadenados al Éufrates. Éufrates era un río muy importante,
sí,
en la antigüedad, sí, ¿verdad? Irak está ahora ahí.
Sí.
Son liberados. Ellos liberan un ejército de jinetes, ¿ya? Por el fuego que los caballos escupían y por sus colas eran como serpientes. Un tercio de la humanidad muere por causa de ellos, ¿verdad? Ahora, pueden que sean demonios, pueden que sean. Hay gente que dice, no, es que son ejércitos de tales países que echan a andar una guerra y muere un tercio. Podría ser. Puede que no, pero sí, ¿verdad? Ahora, después de la sexta trompeta, fíjate, faltan dos, ¿eh? Y hay dos relatos. Primero, hay un ángel que está de pie, con un pie en la tierra y otro en el mar, un ángel. Él jura que al sonido de la séptima trompeta el misterio estará completo, ¿verdad? Ahora, también se dice que la corte del templo de Dios es tomada por los paganos, que dura 3 años y medio esa abominación. Hay gente que dice, no, es que de repente van a llegar personas que no son cristianas y van a tomar el control de lugares cristianos santos y lo van a, qué sé yo, a traspasar, qué sé yo. También ahí es difícil dar una interpretación de qué va a pasar, pero en el fondo vemos que aquí el demonio va a ser como soltado al final de los tiempos y va a atacar a la humanidad. Hay muchos santos que hablan de este tema dando ciertas profecías, ¿verdad? Así que lo vimos antes también. En este momento, cuando están todos estos demonios dando vueltas, atacando a la humanidad, ahí salen estos dos testigos que hablamos en un principio, que eran los dos olivos de Zacarías, y que la bestia, uno de los demonios, los asesina. Al asesinarlos, porque ellos le decían a la gente, le decían, oye, su conducta no es como la que Dios quiere. Y tú sabes que a la gente no le gusta escuchar ese tipo de cosas,
pues.
Entonces los matan, ¿verdad? Pero son resucitados después, pues. Después de esto, ahí suena la trompeta y las naciones son juzgadas y el reino de Dios finalmente es establecido. Y de ahí nos vamos a pasar al capítulo 12 y 14, que es muy interesante porque está ligado al Génesis. Y habla de la Virgen María, es muy interesante.
La mujer y vestida de sol, un dragón.
Que ella no es la culebrita del Génesis, ha crecido.
Ya.
Okay. Entonces, aquí hacemos, mira, es muy interesante, pero antes vamos a hacer una pequeña, quiero hacer una pequeña pausa para recordarle dos cosas a nuestros auditores. ¿Qué crees tú que van a ser las dos cosas que siempre recuerdo?
Sí, por supuesto, nuestro portal asociado.
¿Cuál es?
Portaluz.
Bien, genial. ¿Y el otro cuál será la otra?
No, la otra, los escapularios.
Escapularios verdes, ¿verdad?
La secretaría.
Benditos ya, gratuitos para todo aquel que los quiera venir a buscar.
Lo pueden retirar en la secretaría.
Exacto.
Lo que ustedes estimen conveniente, sin aprovecharse, que sean adecuados para su familia, para algún amigo. Y no para aprovecharse las circunstancias.
Así es. Fíjate bien, volviendo al capítulo 12, que es uno de los que más me gusta a mí de la Biblia.
Pero en el 12, ¿qué es lo que decía? ¿El de la Virgen María?
No la menciona directamente, no dice, la Virgen María. Pero fíjate, dice.
Habla que una gran señal apareció en el cielo.
Una gran señal. Fíjate bien, vamos a unir dos cosas.
Ya.
Tenemos, por un lado, el Cordero, la mujer y su descendencia. Que vamos a decir que la Virgen María y Cristo, y opuesto a ello tenemos el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra. ¿Ya? Además, esta bestia, el dragón, que Satanás, ¿no? Las bestias del mar y la bestia de la tierra también pueden ser otros dos demonios, ¿no? O pueden ser grandes potencias que están bajo el mando de, a lo mejor engañado incluso, de la bestia, y tienen un ejército además, ¿eh? Un ejército de desgraciados que lo apoyan, ¿no? La idea, esta oposición se toma el Génesis capítulo 3 versículo 15. Yo pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, entre tu descendencia y la suya, le dice Dios al demonio que había engañado a Adán y Eva. Tú intentarás morderle el talón, pero ella te aplastará la cabeza con el poder que Dios le ha dado, ¿se entiende? Entonces vemos una mujer que es un ser humano, que no es divina, pero que Dios le ha dado un poder tan grande que puede aplastar al demonio. Ahora, vemos que el demonio no se ha quedado quieto, ¿verdad? En estos milenios que han pasado. Y vemos que el demonio ya no es una serpiente, sino que es un gran dragón, ha crecido. Con 7 cabezas o 10 cabezas, qué sé yo, con etcétera, etcétera. Y fija, pero veamos más la mujer. La mujer está envuelta en un esplendor celestial, ¿no? Tiene una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. El sol y la luna bajo sus pies. La luna bajo sus pies se viste con el sol. Es una mujer que Dios le ha dado tanto poder que usa la naturaleza para adornarse. O sea, por eso la Virgen María tiene un poder tan inmenso. Por eso los demonios odian a la Virgen María, ¿verdad? ¿Te acuerdas que en una sesión anterior hablábamos con un ayudante de exorcista?
Sí.
Y él mencionaba que todo el recurso de la Virgen María, escapulario verde, medalla milagrosa, escapulario de la Virgen del Carmen, el Ave María, el Rosario, atormentaban pero inmensamente a los demonios. Y los demonios aborrecían a todo lo que fuera la Virgen María por ese poder que Dios le ha dado. Por eso cuando el demonio crea alguna iglesia o desgaja una rama del árbol de la iglesia, lo primero que hace es sacarle todo el recurso a la Virgen María, sacar la confesión, sacar el agua bendita, sacar todo lo que le molesta, ¿te has fijado? Sacar la misa, ¿verdad? Sacar los santos.
Sí.
Ay, tú te metes de repente a alguna iglesia aquí y no hay ninguna imagen, nada.
Así es.
Nada, y no hay, lo único que tiene es la Biblia, punto, y orar. Ni siquiera rezar, orar, o sea. Entonces en realidad le quita las armas a la iglesia, ¿eh? Pero no pueden hacer daño. Ahora fíjate que ella dice que la mujer está con los dolores de parto y va a dar luz un hijo varón que regirá la creación con vara de hierro. Obviamente ese es Cristo. Por lo tanto, ¿quién es la mujer? La Virgen María. No hay más opciones. ¿Ah? Las iglesias evangélicas, por hermanas separadas, no prestan atención a este texto porque no les conviene para sus creencias. Yo he hablado con varios evangélicos que ni siquiera sabían que existía este párrafo.
Ya.
Así que, bueno, fíjate que el demonio intenta perseguir a la mujer por 3 años y medio para matarlos. Ese obviamente es el periodo en que la iglesia está activa, ¿verdad? Porque los descendientes de la Virgen María y de Jesús, que se, o sea, Cristo es el hijo de la Virgen María, pero la Virgen María es nuestra madre espiritual. Nosotros somos hijos también espirituales de la Virgen María, hermanos de Cristo, hijos de Dios. Por lo tanto, el demonio también nos va a atacar a nosotros, ¿verdad? Por eso es que 3 años y medio es como el periodo en el cual el demonio nos ataca, ¿no?
Gian Piero, vamos a hacer una nueva pausa musical y ya volvemos con más La Verdad Nos Hace Libre. Y por supuesto a nuestros auditores, recordarles que pueden hacernos sus consultas al WhatsApp más 569-925-91910.
Oye, y a la vuelta veamos las bestias estas.
Sí, las bestias que salen del mar,
¿no? Del mar y de la tierra, etcétera. Muy bien.
Y ya no tocas ni siquiera manos.
Estamos de vuelta con La Verdad Nos Hace Libres. Estamos hablando de el Apocalipsis, el libro profético de la Biblia.
El último, sí.
El último libro de la Biblia, de obviamente el Nuevo Testamento. Hemos hablado todo el rato que San Juan, todo se presume que San Juan fue el que escribió el libro del Apocalipsis. Pero todavía se está hasta el siglo III. Después apareció Dionisio de Alejandría,
sí,
quien cuestionó todo aquello, incluso empezó a escribir él alegando las diferencias de estilo que señalaba con su sutileza de alejandrino entre los evangelios y epístolas por una parte y el Apocalipsis por otra. Él lo puso en duda, pero al final la misma opinión de Dionisio era tan contraria a la creencia general que no pudo tomar pie ni aún en la iglesia de Alejandría. Y en el año 367 señala la necesidad de incluir los libros santos al Apocalipsis, en el que allí están las fuentes de la salvación.
Sí, y de hecho, por ejemplo, el Apocalipsis tiene muchas referencias al Antiguo Testamento.
Claro.
¿Verdad? Entonces, y obviamente tiene un estilo distinto al Evangelio de San Juan, porque es un evangelio. En cambio, esto es un libro apocalíptico.
Claro.
Críptico, digamos, que es otro estilo distinto. Es como te dijera, como si un profesor de historia te narrara un hecho, a como no lo narra la persona que vivió eso. Van a ser narraciones muy distintas, pero el hecho es el mismo, a lo mejor. Ahora, si fue Juan el mismo que escribió el Evangelio y con el que escribió el Apocalipsis, fíjate que en el fondo no es tan relevante.
Perfecto.
¿Por qué? Porque toda escritura está inspirada por Dios. Entonces, si fue Juan o si fue otro personaje y también se llamaba Juan, ya pasa a ser un dato más bien anecdótico.
No tiene mayor relevancia.
No.
Ah, porque que lo haya escrito, a ver, Pedro, Juan, Tomás, para el caso de este libro da lo mismo.
Da lo mismo, porque en realidad Dios quería dejarnos esto, y qué más da si lo escribió Juan u otro Juan, ¿verdad? O sea, de repente nos fijamos en detalles y el árbol no nos deja ver el bosque, ¿eh? Los árboles no nos dejan ver el bosque. Pero bueno, ahora, retomando el tema, viene después una descripción de todas las fuerzas demoníacas que van a atacar. Pero después viene, y aquí es donde el Apocalipsis toma esa sensación de algo tremendo. Las siete copas, capítulos 15 y 16, son siete plagas que preceden a la destrucción de la gran ciudad Babilonia. Babilonia, ahí viene la Torre de Babel.
Sí.
En el Antiguo Testamento, la Torre de Babel fue una desgracia. Bab-el significaba puerta de Dios, la puerta que llevaba a Dios. Pero aquí Babilonia está puesta como no como la puerta que lleva a Dios, ¿verdad? Que era una opción pagana, pues Babilonia nunca fue judía. ¿Ya? Entonces era como la oposición, era como la puerta que lleva al Dios de los Avernos, con Dios con minúsculas, o del infierno, ¿eh? Por eso se la menciona como Babilonia. Estas plagas están tomadas de las plagas egipcias, ¿te acuerdas?
Sí,
sí. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Úlceras que afectan violentamente tanto a los hombres como a los animales. La segunda y tercera copa son vertidas en los mares y ríos que se convierten en sangre, igual que en Egipto, ¿verdad? La cuarta copa se derrama en el sol, que quema a los hombres hasta la muerte, ¿verdad? La otra es vertida en el trono de la bestia, también tiene un trono, ¿eh? Y eso causa una tremenda oscuridad, que también es una de las plagas de Egipto, ¿verdad? La sexta se derrama en el Éufrates, que es un río que está en Irak, ¿eh? Se secan estos ríos, ¿verdad? La otra vertida en el aire, y una tormenta y un terremoto destruyen Babilonia, que en este caso representa la ciudad del mal, ¿eh? Nada más que eso, no es tal lugar. Y después, fíjate, sale una imagen de una gran ramera sentada sobre la bestia, de colores rojos, ¿no? Esta bestia tiene siete cabezas, 10 cuernos, y en su cabeza está escrito misterio, Babilonia, la grande. Pero esta ciudad del mal, que hay gente que dice, ah, no, es Roma. No tiene ninguna razón para decir que sea Roma. Y aunque fuera así, aunque el apóstol haya dicho que fuera Roma, ah, sí, porque estaba sobre siete colinas, fundada sobre siete colinas. Y resulta que el demonio ese tiene siete cabezas. Entonces, lo mismo tiene que ser Roma. Ahí está el Papa, entonces el Papa es la bestia. Mira, una cosa sumamente tonta.
No, y ahora cae las tinieblas sobre Roma con esta nevazón tremenda. Entonces, se mezcla todo, ¿no?
Mira, hay que tener cuidado porque la gente cree fácilmente, sí, lo que cree.
Le va a decir, era verdad.
Oye, anda Roma, no hay siete colinas.
No, efectivamente.
Es plano. Antiguamente habían siete lomitas.
Lomas, claro.
Ya, claro. Pero ahora, se refieren también un poco a la Roma de esa época, que era la sede del Imperio Romano, que perseguía a los cristianos.
Es como decir que en Valparaíso hay 45 cerros.
¿Ya? ¿Cuánto hay? No sé cuánto hay.
No, son 45 cerros, pero cerros son 3 o 4. Lo que pasa es que están todos unidos, ¿no?
Ah, claro.
Pero, o sea, si hablamos de colina.
Claro.
De colina o cerro, en Valparaíso es una cadena de cerros. Sí. Ahora, la nomenclatura después lo llevó a dividirlos, ¿no?
Exacto.
Pero no son que hayan 42 cerros unidos. Diferente, ¿no? Por ejemplo, el Olmué, que uno distingue, por decir un ejemplo a lo mejor muy exagerado, está la Campana, está el Roble más allá, está el otro cerro, tuvo un gatito un poquito más allá, sí. Ahí ya tenemos 3 cerros. Bueno, para eso es uno nomás, que ya lo divide, o sea, es una denominación.
Exacto. Pero aquí tiene cierto, si retrocedemos casi 2000 años, hay cierta lógica de Roma perseguía a los cristianos, lo echaba a los leones, los crucificaban en los coliseos, qué sé yo. Entonces, obviamente que el cristiano veía a Roma y al poder imperial romano perseguidor como un monstruo, como una herramienta de Satanás, obviamente. Entonces, claro, puede ser que en ese momento se hicieran un símil del poder hegemónico romano contra la iglesia, como un poder demoníaco contra la iglesia. Pero fíjate que ellos profetizan que ese poder va a caer. Y cayó.
Cayó.
Ahí tienes tú una profecía cumplida, ¿verdad? Entonces, ahora, cada cual le da la interpretación que más le gusta, según sus creencias. Pero el hecho de darle una interpretación según lo que yo quiera creer no significa que la interpretación sea la correcta, ¿verdad?
En este sentido, Gian Piero, y después la vamos a contestar al final, pero...
Sí.
Para ir entendiendo un poco para nuestros auditores, dice que hay 3 sistemas para interpretar el Apocalipsis.
Ya.
Referimos al libro.
Sí, obviamente. Por supuesto, claro.
El primero lo toma como una historia contemporánea del autor, expuesta con colores apocalípticos.
Como el tema de Roma, que
claro,
te decía yo.
Esta interpretación quitaría a los anuncios de San Juan toda su trascendencia profética y, en consecuencia, su valor espiritual para el creyente. La segunda teoría, llamada de recapitulación, busca en el libro de San Juan las diversas fases de la historia eclesiástica, pasadas y futuras, o por lo menos de la historia primera de la Iglesia hasta los siglos 4 y 5, sin excluir el final de los tiempos. Y la tercera interpretación ve en el Apocalipsis exclusivamente un libro profético escatológico, como lo hicieron sus primeros comentadores e intérpretes, es decir, San Ireneo, Hipólito, Victorino, Gregorio Magno, y entre los posteriores modernos, Rivera, Cornelio, Alápide, Fillón. Este concepto, que no excluye, como antes dijimos, la posibilidad de las alusiones y referencias a los acontecimientos históricos de los primeros tiempos de la Iglesia, se ha impuesto hoy sobre los demás, como que al decir de Sickenberger, la profecía que Jesús revela a San Juan es una explanación de los conceptos principales del discurso escatológico de Jesús, llamado el pequeño Apocalipsis.
Mira, podríamos decir que cada una de esas interpretaciones podría tener cosas correctas y cosas erróneas. A lo mejor las 3 explicaciones se complementan. Por ejemplo, el autor, que Dios respeta la libertad del autor, por supuesto, Dios no le dicta, ¿ya? Aunque algunas cosas aquí sí, ¿no? Pero obviamente estaban todos muy molestos con el Imperio Romano.
Claro.
Obviamente, entonces echarle algo, echarle un poco de basura no está mal, no sé, o presentarlo como un títere del demonio, que es el titiritero detrás. Aquí vemos cómo se organiza el demonio, se ponen las fuerzas en combate, la Virgen María con Cristo, qué sé yo, los ángeles buenos, los santos, los mártires Y por el otro lado, el demonio, la bestia, un tercio de las estrellas tiradas a la tierra, que son los demonios, ¿verdad? Estas dos bestias, el del mar, de la tierra, los ejércitos que lo siguen, un gran profeta por el lado oscuro, que va, es como una especie de burla de Cristo, que también hace su marihuanza, digamos, y la gente cree que hace milagros con el poder de Dios, pero no es así. Y mucha gente es engañada y la sigue a fe ciega. Entonces a lo mejor vemos que muchos de estos malditos o malvados que persiguen a la iglesia, a lo mejor piensan que lo hacen haciendo un bien, engañados por el demonio, ¿verdad? Pero fíjate, y aquí vemos las consecuencias a lo mejor de esta batalla, de estas copas que se derraman sobre la tierra, muere un tercio de la humanidad, etcétera, etcétera. Pero fíjate que ya en el capítulo 19-20 viene el final, es la victoria de Cristo sobre la bestia y el gran dragón. Un caballero aparece montado en un caballo blanco, su nombre es Palabra de Dios. Él derrota a la bestia y al falso profeta, que son tirados vivos al lago de fuego, al infierno, son mandados al infierno. Su derrota es seguida por la primera resurrección y el reinado de Cristo por 1000 años. 1000 años también es un número profético.
Claro.
Recuerda que cuando se iba a cumplirse el año 1000, la gente estaba aterrorizada.
Bueno, cuando iba el año 2000.
Y el 2012.
Bueno, ahí había otro tema de por medio, pero el claro. 2000 también.
Exacto. Es un número simbólico. 1000 años es como decir mucho tiempo.
Claro.
¿Verdad? Y los mártires resucitan, participan de la gloria y la felicidad de Cristo. Durante estos 1000 años, el gran dragón es encerrado con cadenas. Pero, atención, después termina el plazo y es liberado nuevamente para volver a atormentar a la tierra. Aquí hay varias explicaciones. Yo voy a comentar una de un sacerdote exorcista español, el padre Fortea, sí. Y él indica que más o menos... Y a lo mejor es una opinión muy discutible, por supuesto. Él dice que la iglesia de Cristo nace el siglo primero después de Cristo, año 33, y ahí, digamos, tiene estos 1000 años en los cuales se encierra el demonio para que la iglesia prospere. Si sumamos 1000 años, estaríamos, o sea, vamos a él pone el inicio de estos 1000 años cuando Constantino el Grande reconoce a la Iglesia Católica como la religión del Estado. Esto estamos hablando siglo IV después de Cristo, ¿verdad? Y de ahí comienza a contar los 1000 años. Estamos hablando de una interpretación particular,
ya,
que no necesariamente representa la idea definitiva de la Iglesia. Y ahí llegamos al siglo XIV, XV más o menos, cuando se suelta de nuevo al demonio. Y fíjate que en esa época, dice él, se da justamente cuando la iglesia comienza a perder ramas y se van creando otras iglesias. Toda la iglesia protestante, por ejemplo, Calvino, Lutero, Zwinglio, Enrique VIII, etcétera, etcétera. Ahora, puede ser, pero puede que no sea también.
Tú hablabas de que el Apocalipsis tenía mucho del Antiguo Testamento.
Tiene mucho, sí.
De hecho, en los 404 versículos que componen este libro, hay 518 citas del Antiguo Testamento.
Qué bien, imagínate.
De las cuales 88 son tomadas de Daniel.
Ya.
Ello muestra sobradamente que la misma Biblia es donde han de buscarse luces para la interpretación de esta divina profecía. Y no es fácil entender cómo en visiones que San Juan recibió transportado al cielo pueda suponerse que nos haya ya dejado en los 24 ancianos una transposición angelical de las 24 divinidades babilónicas de las constelaciones que presidían las épocas del año, ni cómo en las langostas de la quinta trompeta podría estar presente la ingeniería de los centauros, etcétera. Confesamos que estimando y sin restricciones la labor científica y crítica en todo cuanto pueda llegar a elementos de interpretación al servicio de la palabra divina, no entendemos cómo la respetuosa veneración que se le pueda ser compatible con los juicios que atribuyen al autor incoherencias, exageraciones, artificios y fallas de estilo y de método, como si la inspiración no le hubiese asistido también en la redacción, si es verdad que, como lo declara el Concilio Vaticano, confirmando el de Trento, la Biblia todo debe atribuirse a Dios como su primer autor.
Así es, muy bien. Pero mira, al final, la Biblia, ¿cómo termina? El Apocalipsis. todos los enemigos son vencidos, los demonios son arrojados y encerrados en el infierno, junto con todas las almas de los condenados, no van a salir nunca más de ahí. Y el apóstol dice, y veo aquí tierra nueva y cielos nuevos. Pero eso no se refiere, porque el no se refiere a que se acabó el mundo en el cual vivimos y Cristo crea otro. No,
no,
no, porque va a haber cielo, infierno y nada más, ni siquiera purgatorio, porque va a llegar un momento que toda la gente del purgatorio va a salir de ahí y va a ir al cielo. Entonces, al fin y al cabo, vamos a tener el mundo espiritual, cielo o el infierno, y uno no va a poder interactuar con el otro, como vemos en la parábola de Jesús con el Lázaro y el rico Epulón. El rico se va al infierno, Lázaro al cielo, pero no pueden atravesar uno al otro lado, ¿no? Ahora vemos también Cristo, o sea, al final se hace una descripción de la Jerusalén celestial, que es el cielo en realidad, ¿ya?
Metafóricamente. Tenemos otra consulta.
Veámosla.
La vamos a leer y la vamos a responder después de la pausa musical.
Muy bien.
En nuestra misma auditor, tengo dos consultas para ir saliendo de la ignorancia. Una es que es, ¿qué opinión tienen sobre los mensajes del fallecido padre Stefano Gobbi, fundador del movimiento mariano sacerdotal, cuando se refiere al Apocalipsis e identifica algunos de sus acontecimientos? Y la otra pregunta es, ¿qué desierto tiene la profecía de los tres días de tinieblas atribuidos a algunos santos de diferentes siglos? ¿Son ciertos o es información falsa de internet? Quedo atento a sus comentarios. Obviamente lo vamos a comentar, lo vamos a dar la respuesta después de esta nueva pausa musical.
Tori, te descubrí sin querer, sobre mi pelo se desliza tu mirada, se amanece tu cabello rojo, tus labios de mujer sutil. Te descubrí sin querer, entre rayuela, la lluvia y París ensumedecidos escuchando jazz. París no está tan lejos, son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir, chicas. Alucinemos sin frenos mi dolor, como si fuera tan normal, tan cotidiano que nos dé igual. Cortázar no sospecha, vamos, que nuestra magia será la de volar en melodías infinitas que nacieron hace un tiempo ya. La cosa no es tan grave, son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir.
así como tango ahí. Termina.
¿Ah?
Tan tan como tan, tango.
Es como el tango. Don José ahí nos va estar dando vuelta ahí por lo que estamos diciendo ya. Bueno. Estamos de vuelta con La Verdad Nos Hace Libre. Estamos hablando del libro de la Apocalipsis. Este libro profético de la Biblia es tan profético, sí. Y eso es lo que estamos tratando de dilucidar.
Un par de preguntas teníamos aquí, vamos a recordarlas. Los mensajes del fallecido padre Stefano Gobbi, fundador del movimiento sacerdotal mariano. Cuando se refiere al Apocalipsis, e identifica algunos de sus acontecimientos. ¿Le podemos creer lo que él dijo? ¿Será verdad? Primero, el padre tiene una gran obra, que es el movimiento sacerdotal mariano, que no solo es para sacerdotes, y también para laicos, extendido en el mundo por miles y miles de miembros. El tema es que el padre, si bien a lo mejor se ha iniciado el proceso de beatificación de él, todavía no está declarado santo por la Iglesia. Por lo tanto, lo que diga o no diga, no tiene el respaldo oficial de la Iglesia, ¿verdad?
Correcto.
Por ejemplo, cuando la Sor Teresa de Calcuta murió y estaba en este proceso, se alzaron un montón de voces hablando contra ella, ¿ya? Pero cuando la Iglesia dijo es santa, todo eso, voces se acallaron inmediatamente. La Iglesia todavía no ha dado una opinión sobre la santidad o no del padre Gobbi y de sus dichos en relación al Apocalipsis. Entonces, podría ser que sí, podría ser que no.
No hay nada concreto.
No hay nada concreto, ¿no? Y sería muy arriesgado dar una opinión. Ahora, la misma persona hace una pregunta sobre los tres días de oscuridad. Fijémonos que el Apocalipsis en realidad habla que van a venir tres días de oscuridad. Si nos fijamos, Cristo resucita al tercer día. Entonces estos tres días están relacionados, según creo, con el periodo en que Cristo estuvo muerto. Podríamos verlo metafóricamente. Algunos estados o algunas ideologías pueden intentar acallar a Cristo, acallar a su Iglesia, y si lo llegaran a lograr, serían como esos tres días de oscuridad. Y por ejemplo, en Corea del Norte tú no puedes ir con un crucifijo,
claro,
por las calles, porque rápidamente desapareces. Pero hay muchos cristianos en Corea del Norte y ellos viven su fe ocultamente, perseguidos por este
régimen.
Por este régimen criminal, ¿no? Uh-huh. Y totalitario de Corea del Norte. Hay otros donde no existe el cristianismo, hay otras religiones que persiguen a los cristianos. Ejemplo, ISIS, ¿verdad? Sí. Ese grupo extremista musulmán e islamista que persigue no solamente a los cristianos, sino a otros musulmanes que tienen otra idea, porque también dentro del Islam hay varias como
corrientes
distintas e incluso bastante opuestas unas a otras, ¿ya? Los chiitas contra los sunitas, etcétera. Entonces, pero si vemos que esta persecución orquestada por el demonio trae oscuridad, sí, trae ignorancia.
Hay que convenir que la mayoría de las situaciones bélicas que ocurren o que ocurren actualmente se producen por situaciones religiosas.
Actualmente sí,
claro.
¿Verdad? Antiguamente era por razones políticas.
Claro, pero ahora la mayoría son por razones religiosas.
O al menos los conflictos parten con hechos de esa índole.
Claro.
¿Ya? Entonces esta oscuridad se refiere a una falta de luz o a una falta de creencia cristiana, de ideas cristianas, falta de Cristo en la misa, por ejemplo. Hay lugares donde no se puede hacer misa, ¿verdad? Entonces no está Cristo, no hay misa.
Entonces, bueno, antes en Cuba no se podía hacer misa.
Claro, ¿eh?
Claro.
Entonces, ahora sí, gracias a Dios, ¿no? Entonces Cuba vivió esos tres días de oscuridad. Ahora, tres días, ¿por qué tres días? Pero son tres días de 24 horas con... es un momento
es un símbolo,
justamente es un momento corto. O sea, el cristiano perseguido, esa persecución, aunque dure 40 años, 50 años, en la vida del cristiano va a ser corta, porque si bien no puedo ir a misa, a lo mejor puedo leer la Biblia y pedirle a Cristo que venga a mi corazón, hacer una comunión espiritual, y el Señor sabe que no puedo ir a misa y bueno, lo tomará en cuenta, ¿verdad? Verá mi intención. Pero siempre vemos que el accionar del demonio es corto, ¿verdad? Es de poco alcance, ¿no? Y nunca, generalmente no tiene los resultados que él quiere.
Pero hay que convenir que en ese poco alcance, en ese periodo, puede provocar mucho daño.
Ah, por supuesto, sí. Pero fíjate que el daño generalmente es relativo. ¿A qué me refiero? De repente llega gente que tiene un miembro de la familia endemoniado y que ha causado mucho daño a la familia. Familia de, no sé, pues 6 personas, por decirte algo. Fíjate que en el corto plazo es un daño grande. Pero cuando estas personas buscan ayuda, reciben la ayuda, estos 7 miembros de la familia, cuando queda libre la persona, se han vuelto súper católicos y súper practicantes. O sea, en el fondo, el daño que hizo el demonio fue a corto plazo, y Dios, que escribe derecho el renglón chueco, causó que esto trajera un bien mejor para los 7. Si nunca hubiera estado el demonio ahí, a lo mejor nunca se hubiera, ¿verdad? Ahora, estos 3 días, hay muchos santos, y ahí voy a la pregunta, que sí toman esto como días de 24 horas. Puede ser, puede no ser, ¿verdad? Porque no, tampoco hay que decir que absolutamente todo lo que sale en la Biblia es meramente simbólico. No. El tema está, ¿cómo saber cuál es simbólico y cuál no? Y ahí hay un problema grande, ¿verdad? Incluso hay gente que dice, mira, para los 3 días de oscuridad hay que usar una de esas velas benditas de la fiesta de la Candelaria el 2 de febrero. Que también tenemos la iglesia, entre paréntesis. Claro. Y uno dice, pero como 3 días tendría que tener un montón de velas, tendría que comenzar a sacar cálculos matemáticos. Incluso hay algunos que dicen, no, las velas no se van a consumir, van a arder, pero no se van a consumir. ¿Será así? No sabemos. Incluso hay unas cosas bien específicas, que en esos 3 días, algunas ideas que andan por ahí, en esos 3 días todos los demonios van a salir del infierno. Eso está en la Biblia, sí, claro. Por lo tanto, ojalá mantengámonos en la casa, nos alumbramos con esas velas, cerramos las ventanas y no miramos siquiera para afuera. Han llegado a cosas tan un poco extremas. Incluso hay gente que hasta da un menú para los 3 días. Yo lo que sé, no es bastante extremo eso, y no lo tomaría muy en serio, ¿verdad? Pero bueno, el tema está en que no vivamos apocalípticamente. A lo mejor todas estas cosas narradas ahí van a pasar en 10 años más, en 10 días más, en 500 años más, no sabemos, 1000 años más, no sabemos. Por lo tanto, preocupémonos de vivir cristianamente, de actuar cristianamente, porque eso nos puede llamar en cualquier momento.
Al respecto, el libro del Apocalipsis, donde finaliza y haciendo lectura a la Biblia de nuestro pueblo con lectio divina, dice Apocalipsis 22 del 6 al 21, dice, lea, esto es como reflexiones respecto a los capítulos. El libro del Apocalipsis se cierra como se abrió, con el anuncio de que lo que ha sido revelado es palabra de Dios, que nos llega por medio de Jesucristo. Los que le siguen alcanzarán la gloria. También dice, reflexione. El Apocalipsis no es un libro agorero, ahí estamos donde tú decías, sino un himno a la esperanza cristiana.
Exacto.
Al final de los tiempos, el bien triunfará sobre el mal. ¿Confía usted en ello? ¿Qué le sugiere la siguiente expresión? Ven, Señor Jesús. ¿Está preparado para el encuentro definitivo con el Señor?
Ese es el tema. El encuentro definitivo con el Señor puede pasar mañana. Me puede dar un derrame cerebral, claro. Me muero y ahí está mi encuentro con el Señor. Y no hubo apocalipsis. Y a lo mejor tenía yo guardado 5 kilos de velas para los 3 días. Por eso, no, o sea, ese no es el punto. El punto importante es vivir cristianamente y rezar mucho, rezar el rosario, ir a misa los domingos. Y ojalá no solo el domingo, ojalá más días a la semana, porque recibimos al Señor cada vez que vamos a misa.
A propósito, ore, pida al Espíritu Santo que le ilumine para entender su palabra, fortaleza para cumplirla y la felicidad eterna de estar siempre junto a Dios por su fe y por sus obras. Y por último, actúe. Promueva en su comunidad parroquial cursillos bíblicos, de manera que nadie pueda alarmar con lecturas fundamentalistas. Si no es posible, al menos reserve cada día un tiempo para la oración con la Biblia.
Exacto, o sea, llevar una vida cristiana. Confesión, ojalá. Mira, la iglesia dice por lo menos una vez al año. Es muy poco para mi gusto personal. O sea, tratemos de limpiar la casa, de barrer la casa más seguido que una vez al año, ¿ya? Y vamos a misa los domingos y ojalá todos los días, porque recibiríamos al Señor todos los días. ¿Por qué recibirlo una sola vez a la semana? Yo tengo un amigo que va a misa dos veces al día, a las 10:30 de la mañana
y
en la tarde a las 7. Podemos comulgar hasta dos veces al día y él le saca provecho a eso, ¿verdad? Y recibe dos veces al Señor. Eso es prenda de vida eterna. Estamos dando las cuotas para nuestra casa en el cielo, ¿verdad? Recemos el rosario, amemos a la Virgen, llevemos el escapulario verde, llevemos el crucifijo, la medalla San Benito, la medalla milagrosa.
En definitiva, Gian Piero, más allá de los consejos que leímos al final, ¿cómo se debe interpretar o, en definitiva, leer este libro de la Biblia?
Leerlo no buscando el detalle. A ver, vamos a ver si la Biblia sale. ¿Qué día va a comenzar el primero de los tres días de oscuridad? No va a encontrar eso. Busquemos la Biblia a ver si tal personaje histórico es la bestia. Tampoco lo va a encontrar. Pero si lo leemos en forma genérica, nos vamos a dar cuenta que es un libro que narra la lucha del bien contra el mal, la victoria de Dios y el premio final a los que han sido fieles. Que hay día de oscuridad, que hay cuatro jinetes que van a ser los demonios del abismo y nos van a molestar. Oye, al Padre Pío ya lo molestaban los demonios. A mucha gente lo molestan los demonios, ¿verdad? O sea, en el fondo, vivamos nuestra vida lo más cristianamente posible, de la forma más católica posible, porque el tiempo es corto.
Así es.
El rezo, el rosario que no recé hoy día, ya no lo recé. Y lo perdí el día, a lo mejor. No, es que tenía que ver la telenovela. Por favor, ¿qué es más importante? Dios, la telenovela venezolana. Ahora dicen que los actores venezolanos son súper flacos, no sé por qué. Pero bueno. Entonces, dar un cambio a nuestras vidas, dejar de ser tan terrenales e intentar acercar un poco más a Dios. Porque yo les pregunto a todos nuestros auditores que se pongan la mano en el corazón y digan, ¿su vida se les ha pasado rápida? ¿Rápidamente o lentamente? Yo diría que la mayoría me va a decir que la vida, aunque tengan 60, 70 años, se le ha pasado muy rápidamente, ¿verdad? Entonces, un tronar de dedos. Yo le pregunté a mi abuelo cuando tenía 82 años, meses antes de morir, yo me acuerdo perfectamente, yo le pregunté, oye abuelo, te quiero hacer una pregunta. Sí, dime, me dijo. ¿Qué edad tienes tú? 82. La vida. Y yo iba caminando con él, lo llevaba del brazo y le iba con un bastón, yo lo sacaba a pasear. Abuelo, ¿se te ha pasado rápido estos 82 años? ¿Se te ha pasado rápido la vida o lentamente? Me acuerdo que él se detuvo, porque íbamos caminando, se detuvo, se quedó callado, se afirmó con las dos manos el bastón, me miró, levantó una mano y tronó los dedos. Se me ha pasado así de rápido, me dijo. Y tengo 82 años. Y en un par de meses más iba a morir. Y nadie sabía que iba a morir. Entonces, no le digamos al Señor en nuestro juicio final, mira, Señor, es que la vida se me pasó tan rápido que nunca tuve tiempo para ti. Y más encima, tengamos la cara dura de decirle, déjanos pasar al cielo al tiro. Eso. Oye, bueno, aprovechando sí. Vía Cristiana, me sí. Mandan aquí un aviso de la pastoral artística de la renovación carismática de la parroquia San Benito de Viña del Mar. Porque tenemos auditores de todos lados, ¿no? Invita a personas de todas las edades a descubrir sus talentos artísticos a través de la música, el teatro, la danza, etcétera, como una manera de servir a Dios.
Esta es la iglesia de Chorrillo.
Sí. Se realizará los primeros 4 sábados de marzo. 3 de marzo, 10 de marzo, 17 y 24 de marzo, desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas en la parroquia San Benito. Esto no tiene ningún costo. Es un seminario de vida en el espíritu.
¿Eh? Ah, sí, correcto. Aquí lo mismo nos dice la Anita del Nido.
Muy bien.
También nos invita a este seminario de vida. Y Agrega algo más que vamos a decir de qué consiste este seminario.
¿Ya?
Artista de la Renovación Carismática de la Parroquia, por supuesto. Dice, seminario de vida, están todos invitados. Se realizará los mismos cuatro sábados de marzo. Dice, estarán, entre las personas que predicarán estos días estarán Walter Zimmerman, Rubén, diocesano adulto, y Daniel, diocesano joven. El horario es entre las 10 y las 13 horas en la parroquia San Benito de Chorrillo, ahí en la estación Chorrillo. Si usted está en Peñalanga, Vía Alemana, toma el metro y lo deja ahí frente a la iglesia para que no tenga ninguna complicación. Así que, pasando esta duda, este saludo que nos da Anita del Nido, que además se entretuvo mucho con el programa.
Ay, qué bien.
Salieron cosas muy interesantes.
Fiel auditora ella.
Siempre, siempre, por supuesto. Dice, está un poco lento aquí el tema del WhatsApp, está medio complicado. Dice, felicitaciones por el programa del día de hoy, han salido varias opiniones interesantes respecto al libro del Apocalipsis. Felicitaciones, y nos pide pasar este aviso que ya está para que ustedes participen, es todo gratuito, de esta pastoral artística de la parroquia San Benito de
me Torre. Parece
no agradece, por supuesto, al pasado.
Está
atenta siempre ella.
Exacto, muy bien. Oye, y recordarle a nuestros auditores que ojalá le recuerden a sus amigos que tenemos este programa, para que cada vez tengamos más auditores.
Todos los miércoles a las 20:30 horas.
Todos los miércoles a las 20:30 horas a través de Radio
Puntual. Asunción. Nosotros no tenemos vacaciones.
No tenemos vacaciones.
No tenemos vacaciones. Si no podemos hacerlo, lo grabamos.
Y lo dejamos listo, bro. Siempre ahí al pie del cañón.
Sí. Ya vamos al programa 35. ¿Cómo pasa el tiempo?
35 semanas son eso.
Sí, pues. 35 semanas.
¿Y eso cuántos meses son? Yo soy.
35, promedio 4, son ya 8 meses y más.
¿8 meses?
Casi 9 meses.
9 claro, meses.
Claro, si nosotros partimos marzo, abril, a principios de junio, por ahí partimos con nuestro programa.
Mira, vamos a estar de cumpleaños entonces.
Sí, obviamente que lo vamos a acelerar. Vamos a hacer un recuerdo de todos nuestros programas. ¿No? A propósito, si usted quiere escucharlo, están en la página de Radio Asunción.
Sí, puede bajarlo, ¿sabes?
Puede bajarlo, están todos los programas. Nuestro técnico ahí, nuestro control, ya tiene todos los programas arriba. Usted puede recordar algunas cosas. Si quiere ir a www.radioasunción.cl. Programa sí. Diferido. Dice programa diferido y ahí están nuestros 34 programas, porque es el 35. Este ya están mañana.
Este es el 35 programa.
Ah, hoy día en la noche. Ah, no, ya.
Oye.
Pasa durante la semana.
No programa número 35. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al programa número 666?
Vamos a decir, vamos a estar primero.
Oye, el número 666 no lo hablamos, po.
Del Apocalipsis. Sí, pero algo lo mencionaste en algún momento.
En otro programa a lo mejor.
Ya.
Bueno, mira, el número 666 se lo tomamos del. Hay dos explicaciones, ¿ya? El 666. Hay un número, ¿qué número de hombre dice la Biblia?
Yeah.
Y hay que verlo con el lenguaje hebreo. Entonces, la idea es que ellos reemplazaban las letras del nombre de la persona por el número que esta letra tenía en el alfabeto. Ahora, 666 nos remite a tres letras nomás, por la sexta letra del... Sí, pero había unos cálculos más complejos y al final decían que era Nerón emperador. Podría haber sido Nerón, ¿verdad? Aunque de hecho, claro, cuando escriben esto está Domiciano.
No sé si tiene mucho sentido, pues que si reemplazaba a la letra que correspondía, por decir, en este caso sería la A, B, C, D, la F, se llamaría FFF, ¿no?
Claro, entonces no sé cuál es el método que usaban, claro. Pero era un método así medio raro de encriptar los nombres a través de. La otra opción era: hay tres números. 666, tres números. Dios Padre son tres personas en un solo Dios, ¿verdad? La triada o la Santísima Trinidad. Y son tres personas, tres, que hacen un solo Dios. Tres por dos es seis. También hay una triada demoníaca, podríamos decirlo. O una, no sé decir Padre, Hijo, Espíritu Santo, demoníaco, no creo, sería una blasfemia decir eso. Pero a lo mejor es una burla del demonio. que duplica el 3 por 2, lo sube al doble, y lo deja 3 también, como decir, no sé, por una burla a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, por eso tiene 3 cifras, pero ya no son 3, son 6 el doble. Mira, hay un montón de interpretaciones. Ahora, otros dicen que el 6 es el número de lo incompleto, ¿verdad? Que por mucho que se esfuerce el demonio en parecerse a Dios, nunca lo va a poder lograr, ni lejanamente. Entonces, es un número que en realidad no nos debe amargar. Hay casas que tienen el número 666 y lo dan vuelta.
Claro.
Y le ponen 999. ¿Ah? Hay otra teoría que dice que en realidad no era 666, sino que era 616. Y que pone un error de transcripción.
Bueno,
mira, en el fondo no hay que amargarse por eso, ni intentar aplicárselo a nadie, porque lo más probable es que nos equivoquemos.
Ahí también entra las interpretaciones.
Exacto, justamente.
Bueno, Gian Piero, fue un placer haber compartido nuevamente contigo, también con Fabián.
Fabián se está riendo ahí, sí, los controles.
Y también con nuestros auditores, y nos estamos encontrando la próxima semana con otro interesante tema. En relación a la verdad nos hace libres.
Me parece
muy buenas bien. Noches, que descansen, que tengan buena semana.
El tiempo pasó volando.
Por hoy llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Gian Piero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí en Radio Asunción.